Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un directo más. Esta reunión en directo de trabajarensuiza.es, donde vamos a comentar diferentes puntos que hemos ido tratando en la membresía esta semana y cualquier duda que vaya surgiendo por el camino. Lo primero, hay una duda que es recurrente respecto al cambio de residencia fiscal entre España y Suiza, y si bien es recomendable por parte de las instrucciones de la embajada española, del gobierno español, de que una vez que alguien se traslada a Suiza, pues vaya a registrarse a la embajada. A efectos prácticos, esto puede ser diferente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir? Cuando alguien se traslada a Suiza, sobre todo si no tiene un contrato previo de trabajo, tenéis que tener en cuenta de que quizás vuestro recorrido no acabe en un contrato de trabajo, por mucha pasión y mucha intensidad que le pongáis. Como ya sabéis, si habéis estado revisando todo este contenido, a veces no solo depende de vosotros, depende del nivel de idiomas que tengáis, depende de networking profesional, depende de la zona de Suiza a la que hayáis ido o estéis buscando, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que pueden hacer que vuestro proyecto migratorio pues tenga una primera toma de contacto de, por ejemplo, 2 meses buscando empleo de forma física y ya no haya más ahorros o por lo que sea tengáis que volver al país donde vivíais antes de llegar a Suiza. Y por lo tanto, si habéis hecho el procedimiento de ir a la embajada el primer día o los primeros días, las primeras semanas que habéis llegado a Suiza a registraros como que tenéis la intención de vivir en Suiza, etcétera, etcétera, o que lo hayáis conseguido un alojamiento, ya sea un Airbnb, una habitación compartida, lo que sea, y luego marchéis, vais a tener que volver a daros de baja, etcétera, etcétera. Es decir, para nosotros lo más recomendable, lo más factible es que una vez que tengáis asegurada vuestra residencia en Suiza, por lo menos que pasen esos 3 primeros meses que sois turistas barra buscadores de empleo, hasta que no pasen esos meses y que ya tengáis un alojamiento, un contrato de trabajo, a poder ser incluso indefinido este mismo, y ya pues el registro comunal y lo que viene a ser toda la burocracia en marcha, no paséis por el tema de la embajada. Lo hemos comentado más de una vez, en nuestro caso particular, como pequeña familia, no nos dimos de alta hasta años después y porque estuvimos obligados a informar a España que estábamos pues, en el sitio donde estábamos viviendo, porque da igual, una vez que salís de España, que sea Suiza, que sea el Congo, que sea Filipinas, pues eso realmente, esa información, informar de ese aspecto, bueno, puede tener efectos positivos frente a situaciones muy adversas en las que la embajada sí que tenga competencias y os quiera ayudar activamente, pero como podéis imaginar, salvo casos así como muy extremos diplomáticos, en vuestro día a día, en vuestro recorrido migratorio, la embajada os va a hacer así. Buena suerte, búscate la vida, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay. Entonces, yo porque tengo que mi lógica, nuestra lógica familiar, era, pues, ¿por qué te tengo yo que informar de dónde estoy? Vaya a ser que te deba algo y me vengas a buscar. Bueno, eso ya depende de cada uno. Pero, como digo, si alguien quiere informar, pues, evidentemente, como digo, las autoridades, la versión oficial es recomendable, etcétera, etcétera. Para nada es obligatorio, porque hemos visto rumores por ahí de que tiene usted la obligación. ¿La obligación va a ser a qué? Si ni siquiera ya resido en España, hágame usted el favor. Tengo nacionalidad, no la vais a perder, porque bueno, pues no podéis ser apátridas, por mucho que os guste o no España o lo que sea, y que ya tengáis muy claro que vais a pasar el resto de vuestros días en Suiza, tenéis esa nacionalidad, o incluso si aquí la nacionalidad en Suiza actualmente, pues podéis tener esa doble nacionalidad, ambos países lo permiten. Y luego, como digo, va a haber puntos, por ejemplo, para registro en el estado civil de nuestra hija que nació en Suiza, pues ahí tuvimos que pasar por la embajada y hacer una serie de trámites. ¿Para el que sirve la embajada en vuestro día a día? Es para trámites, básicamente, ya está. Algunos trámites que os pueden ahorrar algún viaje a España o en tema documental y demás. Para el resto de cosas, No contéis con ello, porque la típica frase de, bueno, llama a la embajada a ver si te ayuda. La embajada no te va a ayudar ni de coña. Bueno, otra cosa, otra duda que viene muy a menudo, comprar o mantener un coche en Suiza, costes, temas prácticos y demás. Nosotros también, pues según en qué parte de Suiza vayáis a acabar, es recomendable tener su vehículo privado o no. Como os podéis imaginar, si la ciudad es grande, mientras el núcleo de población sea más grande, menos práctico es tener un coche, porque a ver dónde lo metes. Y es que hay garajes que ya valen 200 francos, según qué ciudades, al mes, sin contar lo que vale el coche, lo que vale el seguro, lo que vale las posibles reparaciones, el impuesto de matriculación, empezáis a sumar, y eso es como dos veces el bono general este de transporte en Suiza, que os deja tarifa plana para ir a cualquier parte, ¿no?, de Suiza. Entonces, si es una zona muy urbana, ahí acaba siendo menos práctico. Si es una zona que está aislada, ahí a nivel de tiempo ganáis. Ganáis porque hay zonas muy aisladas en Suiza que se tarda quizás el doble de tiempo, ¿de acuerdo? Pues si estáis, por ejemplo, en los Alpes del cantón de Vaud, como nosotros, pues si estáis fuera de temporada, como nosotros vivimos en pueblos que tienen estaciones de esquí, fuera de temporada invernal y fuera de temporada estival, tardamos el doble, la frecuencia se reduce, porque al final los transportes públicos tienen que guardar cierta rentabilidad y la frecuencia es menor. Entonces, los horarios se reducen y por lo tanto nos puede costar, por ejemplo, donde vivimos nosotros, al aeropuerto de Ginebra, pues hay épocas del año que nos va a costar 2 horas llegar y con el coche pues tardaríamos 1 hora y 20, 1 hora y media. Luego también hay que tener en cuenta el tráfico. Entonces hay muchas variables, ¿de acuerdo? Cuando se nos preguntó era por la zona de Zúrich y ahí, sinceramente, a no ser que sea muy, muy imprescindible un transporte privado, es decir, que queráis vivir en Zúrich y que vayáis a una zona muy aislada, pero es que ahí ya no empieza a ganar enteros el mejor que no tener transporte privado, ¿de acuerdo? Sé que da mucha más libertad, sé que, bueno, tienes una sensación de cierta seguridad, o podría decir de falta de, bueno, falta de hacer las cuentas también. Es decir, cuando llegáis a Suiza, tened en cuenta que hay ciertos costes que se pueden duplicar. Quizás un seguro de automóvil, según vuestro perfil, puede ser más caro en Suiza que en España. Muchas veces no es así, también depende del perfil del conductor, etcétera, etcétera. Pero que tengáis en cuenta esa serie de gastos, sobre todo a nivel del garaje, ¿de acuerdo? Va a ser una quebradera de cabeza. Alguna vez hemos visto algún caso en el que por empeñarse esa persona en tener coche, ha ido a buscar un garaje barato, pero claro, entre ese garaje barato y su lugar de residencia había un recorrido en el que o bien cogía dos autobuses, o cogía una bicicleta o un patinete. Entonces, en este caso era como, llego del trabajo, tengo que aparcar en la mitad norte de la ciudad y para volver a mi casa tengo que sacar el patinete del coche e ir en patinete a, ¿no? Y entonces como cojo un patinete para ir al garaje y del garaje cojo el coche para enfrentarme a los atascos, para llegar. Entonces ahí ya estás perdiendo la ventaja de transporte público. Entonces, en el caso que estoy comentando, al final era simplemente por la sensación de libertad, para poder coger cada 2 o 3 fines de semana y decir, ah, pues si me quiero ir a la montaña, pues tardo la mitad de tiempo, porque él también vivía en la ciudad. O sea, que ahí no tenía, carecía de sentido, ¿no? Darle un poco de sentido a ese tipo de decisiones, sobre todo al llegar a un país que vais a enfrentar una serie de gastos que a veces son importantes, ¿ok? También hemos hablado sobre la convalidación del título de auxiliar de geriatría. Este lo va a hacer el SEFRI y es el mismo proceso que el de auxiliar de enfermería. ¿De acuerdo? Se están cuadrando ahí en el mismo esquema. El tema de las convalidaciones, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, es que ahora mismo se ha abierto una vía en SEFRI en el que, bueno, se ha estado trabajando mucho tiempo, no directamente por nuestra parte, sino por la parte de un grupo de sanitarios, digamos, en los que han podido abrir esa vía para que el título de técnico en auxiliar de enfermería y el técnico de auxiliar de geriatría y demás, pues que sea convalidado directamente, que haya como ya una vía abierta en plan, oye, pues que sepáis que esto ya tenéis que saber hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando ya hay abierta una vía en ese sentido, no hay que trabajar y picar, y ponerse pico y pala en ir a defender esa idea. Que el SEFRI, que es el organismo que en Suiza, al fin y al cabo, va a regular ciertos títulos universitarios y títulos de formación profesional, pues el SEFRI que os dé el visto bueno no significa que el mercado privado de trabajo también os dé el visto bueno. ¿Qué quiero decir con esto? De que si vosotros no acompañáis esa equivalencia junto con un nivel de idiomas adecuado, al final lo que tenéis es un trozo de papel. ¿Ok? Entonces, focalizaros, porque muchas veces preguntáis por convalidación, 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 y luego no os fijáis en el tema del idioma. Es decir, que aunque tú vayas a tener la convalidación, que se acompañe también por el idioma, ya que en Suiza no siempre sufren de esa titulitis. Hay ciertas profesiones reglamentadas que sí que necesitan esa convalidación. Por ejemplo, para ser enfermero, para ser médico o para, bueno, pues para otra serie de profesiones que están reguladas en Suiza, en las que no podéis asumir ciertas tareas de responsabilidad o incluso ser autónomos, montar una empresa y demás, si no tenéis esa cierta certificación, ¿de acuerdo? Ahí, evidentemente, tiene todo el sentido del mundo ir de cabeza a por esa convalidación. En cambio, si no es así, si no es una profesión regulada en Suiza, de todas formas, si queréis saber si está regulada o no vuestra profesión, tenemos en la página web, ponéis profesiones reguladas con vuestro usuario y contraseña, los que sois miembros, y ahí os va a salir el enlace, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que sepáis si está regulada o no la profesión, ahí ya podéis o bien atacar por el idioma, si como no está regulada para tener esas preferencias, o bien atacar primero por la convalidación, porque bueno, también la convalidación pues va a acarrear según qué profesiones un recorrido que va a ser más o menos largo, más o menos complicado. El ejemplo que acabo de poner antes de el de auxiliar ya está estandarizado, de auxiliar de enfermería, de geriatría. El de enfermería también está más que nada estandarizado. El de fisioterapia también está estandarizado. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente todas las semanas hay alguien que viene de España o que viene a la Unión Europea y que quiere trabajar en la profesión, ¿de acuerdo? Entonces, ellos, los que se encargan de eso, ya sea el SEFRI o la Cruz Roja en temas sanitarios como fisioterapia, enfermería y demás, pues ellos lo tienen todo eso estudiado y estandarizado. Más cosas. Bueno, hemos hablado sobre tarjetas de crédito en Suiza, por ejemplo, como la de Migros, ¿de acuerdo? El famoso supermercado de Suiza en Migros tiene su tarjeta de crédito. Si os interesa una tarjeta de crédito, suele ser de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque si vais a comprar también en Migros, pues obtenéis una serie de puntos, ¿de acuerdo? Es un sistema parecido como al del resto de países. Y bueno, con esos puntos, pues os da unos precios ventajosos y luego unos descuentos. Y además es una tarjeta que, bueno, pues el nivel de condiciones, tipo de interés y demás, la utilizan bastante gente. Suele tener un límite entre 3.000 y 15.000 francos, por si tenéis que hacer frente a un pago y un 3% de interés. Entonces, si hacéis, si tenéis si acabáis de llegar a Suiza y tenéis una sorpresa y que no tenéis fondo de emergencia y demás, pues que sepáis que es una posibilidad que están utilizando diferentes miembros y que les está yendo bastante bien, ¿de acuerdo? Luego, hemos hablado también sobre el tercer pilar, ¿ok? Aunque, bueno, el tercer pilar, para los que me estéis oyendo y no sabéis lo que es, Suiza, la jubilación tiene tres pilares, primero, segundo y tercero. El primero sería la seguridad social, el segundo sería un fondo privado de jubilación obligatorio y el tercer pilar sería lo mismo, fondo privado de jubilación no obligatorio. Entonces, el no obligatorio existe, esto lo estoy resumiendo mucho, pero hemos hablado yo creo que como 10 veces de los diferentes pilares, ya que la jubilación es un asunto muy candente, sobre todo la mayoría venís de España y ahí es como que buena suerte, a ver lo que pasa en el futuro con ese sistema de estafa piramidal que son las pensiones en España. Entonces, volviendo al tercer pilar,
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.